Hola, estimados oyentes, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Radio Praga. En la edición de hoy podrán escuchar 7x24, un resumen de los acontecimientos más importantes de la semana. Podrán escuchar Cita con los oyentes, en la que citaremos, como bien lo dice su nombre, las cartas que ustedes nos han enviado. También podrán escuchar Legados del pasado, testimonios del presente. Les deseo un rato ameno con nosotros. Siete por 24.
Durante los próximos minutos les acompañarán
Ivana Bonderkova
y Gonzalo Núñez.
Debido al escándalo de las escuchas del antiguo alcalde mayor de Praga, Pavel Bem, empezaron a rodar cabezas.
El vicepresidente de la policía, Vladislav Husák, dimitió tras confirmar que conocía al empresario Roman Janoušek, el otro protagonista de las escuchas y también sospechoso de comportamiento corrupto.
Alertado, el presidente de la policía, Petr Lessy, tuvo que comparecer ante los medios de comunicación.
Puso la cara y pidió disculpas por los errores que cometieron sus subalternos durante la detención del empresario Roman Janoušek, sospechoso de corrupción, que provocó un accidente de tránsito por conducir ebrio.
En nombre de la policía, pido disculpas a la opinión pública por los errores cometidos. Estoy seguro de que hemos aprendido la lección y que algo semejante no se repetirá en el futuro.
Vladislav Husák, vicepresidente de la policía, optó por dimitir, pero no por sentirse responsable por el comportamiento de los uniformados, sino porque confirmó que conoce al empresario Roman Janoušek.
Meses atrás, los medios de comunicación publicaron fotografías en las que se aprecia al vicepresidente de la policía saliendo de un restaurante con el empresario Janoušek.
Lessy aceptó la renuncia de Husák y pasó las investigaciones del caso a la policía de la ciudad de Hradec Králové para evitar cualquier conexión entre el sospechoso y fuentes de la policía capitalina.
Miles de niños checos tienen, según el certificado de nacimiento, un padre de origen extranjero, aunque vivan con su padre biológico checo.
Sus madres han vendido la paternidad a un extranjero, lo que le da la residencia permanente al inmigrante y mejora la situación financiera de la familia involucrada.
La venta de paternidad a los extranjeros se ha convertido en los últimos años en un negocio muy rentable.
Sobre todo para las familias con pocos recursos que viven en zonas socialmente excluidas, explica Markéta Pokorná del Departamento de Migración del Ministerio del Interior.
Hemos registrado casos de madres con varios hijos y cada uno de ellos tenía un padre distinto de origen extranjero. El precio de la paternidad varía mucho. Por lo general, se trata de cientos de euros. El mínimo son unos 200 euros.
El precio que pagan los extranjeros para poder solicitar la estancia permanente en el país no es muy alto.
No obstante, su decisión puede causarle problemas muy graves, ya que puede ser deportado por haber violado las leyes checas, entre otras cosas, señala Markéta Pokorná.
Este tipo de conducta es considerado como un delito. Además, las personas que reciben dinero por declararse padre de un niño que no es suyo toman sin darse cuenta una gran responsabilidad, ya que la paternidad conlleva la obligación alimentaria que puede ser exigida en un proceso judicial.
Según los datos del Ministerio del Interior, existen también muchos hombres checos que reciben dinero por inscribirse como padres de niños de mujeres extranjeras.
También ellos se pueden ver obligados a pagar la pensión alimenticia a niños que no son suyos.
Los que más sufren por la venta de paternidad son sin duda los niños. Para proteger sus derechos, el Ministerio del Interior introdujo una nueva normativa, según la cual cada hombre que quiere inscribirse en el acta de nacimiento como padre del niño tiene que haber vivido junto a su madre al menos 2 años.
La Cámara Agraria Checa y diversas asociaciones agrícolas han expresado su temor de que no haya suficiente mano de obra para la cosecha de este año.
Los cambios en la ley que querían beneficiar a los trabajadores checos con respecto a los extranjeros dejará a las plantaciones agrícolas sin temporeros, aseguran.
Los trabajadores ucranianos y también los eslovacos son indispensables para los campos checos, como asegura Pavel Schwartz de la empresa Sady Schwartz Vranov.
Esta fuerza laboral es muy importante porque 10 trabajadores extranjeros hacen lo que 20 checos.
Además, por los bajos salarios que perciben los extranjeros, estos solo pueden ser sustituidos por discapacitados o pensionistas, dicen muchos productores.
Pero la cosecha es un trabajo físico muy duro, especialmente en los invernaderos, y sin la cantidad de ucranianos que realizan tradicionalmente esta tarea, muchas hortalizas y frutas podrían escasear, dice Jan Veleba, presidente de la Cámara Agraria.
Sin esta mano de obra no se pueden producir verduras, así que yo diría que todo el sector está amenazado.
Los salarios en el campo checo llegan hasta los 4 euros la hora, algo que la mayor parte de los desempleados del país no están dispuestos a aceptar.
La ciudad morava de Uherský Brod rinde homenaje esta semana al filósofo y pedagogo checo del siglo XVII, Juan Amos Comenio, quien, según se supone, es oriundo de esa ciudad.
Con motivo del aniversario 420 de su nacimiento, que se cumplió este miércoles, la alcaldía local invita a un sinnúmero de actividades.
Dada a conocer a Juan Amos Comenio desde diversos ángulos en su aniversario, fue el objetivo que se ha trazado la alcaldía de Uherský Brod en cooperación con el Museo Comenio de la ciudad.
A pesar de haber sentado las bases de la educación moderna en numerosos países europeos y de escribir varios libros sobre el tema y sobre filosofía, Juan Amos Comenio fue una persona humilde, pero de una gran fuerza moral.
Así lo afirma Ellen Slatka, portavoz de la alcaldía de Uherský Brod, donde se realizan estos actos recordatorios.
Presentar a Comenio como un gran pedagogo y filósofo y a la vez como una persona amable y abierta es el objetivo del maratón de actividades que organizamos esta semana. Las conmemoraciones las hemos denominado Ciudad de Comenio, Ciudad de la Pedagogía, debido a que se considera que el erudito nació en Uherský Brod. Además de una conferencia científica sobre el legado de Comenio en la educación, ofrecemos proyecciones de películas, exposiciones y charlas para el amplio público. También hay actividades para niños, un concierto y actuaciones folclóricas.
A los festejos asiste una delegación de la alcaldía de la ciudad holandesa de Naarden, donde se encuentran los restos mortales de Juan Amos Comenio.
El interés de los ciudadanos, incluidos los jóvenes, por las conmemoraciones, testimonia el aprecio que se tiene en el país por el maestro de las naciones, como suele apodarse a Juan Amos Comenio, sostiene Ellen Slatka.
Y a continuación, amigos, les ofrecemos una edición más del espacio Cita con los oyentes.
Bienvenidos, radio oyentes. Como cada sábado, tenemos el gusto de comenzar una nueva edición de Cita con los oyentes. Como ya saben, durante los próximos minutos contestaremos la correspondencia recibida en la redacción. Les agradecemos mucho su fidelidad y todas las cartas que recibimos cada semana. Hoy están con ustedes Daniel Ordóñez
y Sandra Cañete.
Al final del programa de hoy daremos el nombre de los ganadores de la última edición del concurso Conozca algo interesante.
Y comenzamos el programa de hoy con nuestro fiel amigo Claudio Alfredo Martigena. Desde Argentina resalta la música de Vladimir Mišić. Dice que no la conocía. Le sorprendieron sus canciones, sobre todo las más antiguas, por su gran calidad musical.
Claudio además nos felicita por el contenido de Radio Viajes, pues le pareció muy interesante el recorrido por la historia de la Villa Tugendhat. Incluso espera poder visitarla algún día.
Querido amigo, gracias por su escucha diaria y por sus felicitaciones.
El siguiente radio oyente es Bernard Martut, natural de Francia. Nos cuenta que está preparando la fiesta española en su asociación para honrar la lengua de Cervantes, además de dar a conocer las radios y medios de comunicación a través de Internet.
Juan Roberto Díaz, desde España, nos continúa informando sobre la situación actual del país y además lo acompaña con un poema escrito por él mismo acerca de la triste situación de Siria e Irán. Ojalá pronto se estabilice la situación en España.
Juan también nos manda un poema dedicado a Cioli. Nos cuenta que fue una persona generosa y altruista que se convirtió en un salvador de vidas humanas en Santander. Escribe que con personas como él la vida es más bella y recuerda la grandeza y generosidad del ser humano. Gracias por darnos a conocer la historia de Cioli. Reciba nuestros saludos, Juan Roberto.
Desde Miami nos llega la siguiente carta de Roberto Carlos Álvarez, quien nos felicita por las noticias diarias de la emisora.
La siguiente carta nos la envía Ernesto Paulero, desde el otro lado del hemisferio, el bello país de Argentina. Nos cuenta que tuvo el gusto de escucharnos a través de Radio Miami Internacional. Nos manda un informe de recepción y nos pide algún recuerdo de la emisora.
Ernesto, esperamos poder complacerle y que pronto reciba las tarjetas QSL como los recuerdos de la emisora.
Y una semana más, damos las gracias a todos nuestros fieles oyentes por todos los informes de recepción que recibimos en la redacción semanalmente. Pronto recibirán las tarjetas QSL requeridas. Nuestros saludos para Alfredo Ortiz, Felipe Erazo, Lucas Alucci, Juan Morales, Suhami Zahra, Abdelhamid Znaidi y Francisco Llerena.
Nos llega desde Alcoy, Alicante, una carta de Jordi Joan Jiménez. Dice que es un placer seguir nuestras emisiones ahora por Internet y nos agradece que a pesar de haber finalizado las emisiones de Onda Corta, ofrezcamos la posibilidad de mandar los informes de escucha.
Juni Antonio Ramírez nos escribió por Facebook con motivo del homenaje al 90 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Perú y República Checa y además añade, viva siempre nuestra amistad.
Jorge Bustos nos envía un fuerte abrazo desde Chile y nos felicita por los programas y además nos agradece las tarjetas QSL. Reciba usted también un fuerte abrazo, querido amigo.
Desde Austin, Texas, nos escribe en Facebook Alexander Dubon. Nos cuenta que hoy empieza el festival de música y cine llamado SXSW con artistas de todo el país. Nos da las gracias por el obsequio de la radio y la QSL. Gracias a usted por su fidelidad, Alexander.
Y de nuevo nos llega otra carta desde Chile, de nuestro amigo Alberto Silva. Todavía lamenta nuestra ausencia por la onda corta, pero aún así aprecia poder seguirnos vía Internet. Gracias por su escucha, Alberto.
Algunos de nuestros seguidores del Facebook han comentado la noticia de la incorporación de todas las figuras del reloj astronómico. Lourdes Partida escribió, algo único, a mí me encantó cuando lo vi y me explicaron su historia y cómo funciona.
A Miguel Ángel García le pareció espectacular y a Eduardo Travaglini opinó que es impactante.
Nuestro amigo Darío Alfa nos manda a través de Facebook saludos y un fuerte abrazo.
Alberto Inderburgo nos escribe desde Brasil, nos cuenta que ya ha acabado el carnaval. Ahora se inician las actividades escolares. El país marcha hacia vías de progreso y desarrollo, dice.
También nos cuenta que le gustan mucho los noticiarios y nuestros espacios flash deportivo, música checa y legados del pasado, pero sobre todo nuestra cita con los oyentes.
Melina Díaz nos saluda mediante Facebook. Nos agradece la QSL y los demás presentes de la emisora.
Damos el paso ahora a dar el nombre de los ganadores de la pasada edición de Conozca Algo Interesante.
Si recuerdan, la pregunta era, ¿cuándo se empezaron a fabricar en serie los primeros autos de tres ruedas Velorex?
Y la respuesta es, en el año 1945.
Y los ganadores son... Alfredo Brenes, de España, y Leonardo Nicolás Reimann, de Argentina. ¡Enhorabuena!
Nuestras felicitaciones a los ganadores y al resto de oyentes. Muchas gracias por participar. Pronto plantearemos la siguiente pregunta. No se desanimen y continúen participando.
Y aquí termina nuestra cita de hoy. Esperamos que hayan pasado unos agradables minutos en nuestra compañía.
Les recordamos nuestra dirección para mandar toda su correspondencia. Por email pueden hacerlo a cr@radio.cz o a la dirección de correo Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. Tampoco se olviden de nuestra página en Facebook.
Nos despedimos hasta la próxima semana. Que tengan un buenísimo fin de semana de primavera.
Hasta pronto.
Y ahora, amigos, escuchen nuestro programa regular. Legados del pasado.
Testimonios del presente.
Con una estética curiosa por los miles de piedras desperdigadas por el terreno, el antiguo cementerio judío de Praga es uno de los monumentos más importantes del barrio judío de la capital checa. En la presente edición de Legados del Pasado hablaremos de este sitio que brinda inspiración a escritores, pintores y muchos artistas más. A lo largo de este programa les acompañaremos Ana Kralovtsova
y Daniel Ordóñez.
La novela titulada El cementerio de Praga del escritor italiano Umberto Eco fue elegida por los lectores y críticos checos como el libro del año 2011 y se encuentra entre los más leídos en muchos países de habla hispana. El cementerio que aparece en el título de la obra es el antiguo cementerio judío de Praga, cuyas lápidas caídas y desgastadas por el tiempo despiertan en muchos visitantes una sensación de misterio.
Curiosamente, el libro de Umberto Eco habla muy poco del cementerio judío en sí. No obstante, varios periodistas de Latinoamérica vinieron recientemente a la capital checa para conocer y aprender más sobre este sitio tan famoso, dice sonriendo el director del Museo Judío de Praga, Leo Pavlat.
A él no le sorprende que el cementerio, que forma parte inseparable del museo, aparezca en una obra literaria de suspenso. No es ni la primera ni la última vez que esto ocurre. No obstante, la historia real de este sitio es sin duda mucho más interesante que la que han imaginado los escritores, explica Leo Pavlat.
El antiguo cementerio judío de Praga es único por su estado de conservación y también por su ubicación en el centro de la ciudad. Están enterrados aquí importantes personajes de la comunidad judía. Las lápidas tienen un gran valor desde el punto de vista artístico e histórico, y por eso el cementerio es considerado, junto con la Sinagoga Vieja Nueva, el monumento más importante del barrio judío de Praga.
El cementerio fue fundado en el siglo XV, según lo confirma la lápida más antigua, que pertenece al poeta y autor de poesía litúrgica a Víctor Cara, quien murió en 1439.
Funcionó durante más de 300 años y su tamaño cambió varias veces. En el siglo XVI fue ampliado, pero a principios del siglo XX perdió una parte debido a la construcción del Museo de Artes Decorativas. Aún así es muy grande y el número de las lápidas es muy elevado, señala Leo Pavlat.
Se pueden observar unas 12.000 lápidas. Sin embargo, el cementerio alberga hasta 100.000 cuerpos. Están apilados unos encima de otros, debido a la falta de espacio en el gueto. Según la tradición judía, los cuerpos tienen que estar separados por 60 centímetros de tierra. Las tumbas apiladas explican también el terreno irregular del cementerio.
El judaísmo fija muchas reglas que conciernen a la muerte y el funeral. Para poder explicarlas, hay que mencionar primero la Hevra Kadisha, la hermandad fúnebre, dice Leo Pavlat, y apunta al edificio de la antigua sede de la sociedad, parecido a un pequeño castillo que se encuentra a un lado de la puerta del cementerio.
Mucha gente cree que este edificio es el más antiguo del barrio judío, sin embargo es el más reciente, construido en 1906, aclara Leo Pavlat, y añade que la Hevra Kadisha de Praga fue creada mucho antes, en 1564, y prestaba a los habitantes del gueto judío los más respetables servicios.
La Hevra Kadisha era una sociedad que cuidaba a las viudas, a los huérfanos, a las novias sin dote y a los enfermos. También acompañaba a las personas a la hora de la muerte, lo que era considerado el acto de bondad más elevado, porque no hay una retribución por parte del difunto. Ser miembro de la Hevra Kadisha era un gran honor y no cualquiera podía serlo.
La hermandad funeraria se encargaba de los difuntos para prepararlos para el entierro. Cada cuerpo era lavado en un ritual religioso llamado tahara y vestido en un sudario blanco. Según la costumbre de los judíos askenazi, es decir, judíos de Europa Central y Oriental, el sudario llamado kitil era un regalo de boda y el hombre casado lo utilizaba en las fiestas religiosas más importantes a lo largo de su vida para luego ser sepultado en él.
Hasta la actualidad, un difunto judío tiene que ser enterrado en menos de 48 horas para cumplir con el lema del libro de Génesis, polvo eres y en polvo te convertirás, y permitir al cuerpo unirse a la tierra lo más pronto posible.
El funeral judío tradicional es simple, sin música, flores o grandes discursos, señala Leo Pavlat, y agrega que es también muy democrático porque no hay diferencias entre los ricos y los pobres.
En el judaísmo el cuerpo es inhumado sin ataúd o en una caja rudimentaria de madera corriente sin adornos. El féretro es el mismo para todos y eso se puede decir también de la lápida. Si se trataba de alguien sobresaliente, era posible escribir en ella muchas frases de elogio, pero los ricos tienen un entierro simple como los demás y no merecen ningún homenaje especial.
La lápida se erigía el día del Yahrzeit, es decir, el día del primer aniversario del deceso. La elaboración duraba mucho tiempo, ya que además de tallar las letras hebreas en la piedra, había que encontrar palabras apropiadas para describir al fallecido.
Las lápidas son como un archivo de piedra que informa sobre la vida del difunto. No anuncian solamente el nombre y las fechas biográficas, sino también dicen quién era, de qué familia, cuál era su profesión. Por lo general se trata de alabar al difunto.
Leer y entender los textos tallados en las lápidas es una tarea difícil, reservada a los eruditos de la lengua hebrea. Sin embargo, un visitante atento puede notar que muchas llevan símbolos que revelan más sobre la persona sepultada.
Los símbolos indican el nombre de la persona o su profesión. Por ejemplo, un pescado revela que la persona se llamaba Carpeles o Fishman o que se trataba de un pescador, ya que el gueto se encuentra cerca del río y muchos judíos se dedicaban a esta profesión. Las manos en gesto de bendición pertenecen a los Cohen o Kohanim, descendientes de los sacerdotes que antiguamente servían en el templo de Jerusalén, y el cántaro simboliza a los miembros de la tribu Levi.
Además del pescado, se pueden ver en las lápidas otros animales como el lobo, la paloma, el oso, el ciervo, que revelan el nombre o el apellido del difunto. Otros símbolos describen el oficio de la persona. Unas tijeras indican la tumba de un sastre, las pinzas a un médico, un racimo representa sabiduría y un arpa recuerda a un maestro de música.
Muy curiosas son las tumbas que constan de varias lápidas en forma de un sarcófago, apunta Leo Pavlat.
A estas tumbas se les llama ohel y son muy típicas en el cementerio judío de Praga. Pertenecen a personajes importantes como el alcalde Mordejai Maisel o el rabino Lev. Para describir la vida y los hechos de estos hombres distinguidos se necesitaba mucho más espacio y por eso fueron utilizadas varias lápidas.
Nabízejí vlastně více ploch, na které bylo možno psát. Según dice la leyenda, el rabino Lev, uno de los más importantes rabinos de Europa del siglo XVI, fue creador del misterioso personaje, el golem. No obstante, muchos lo admiran por su gran sabiduría y erudición. Su tumba en el viejo cementerio judío de Praga es un lugar de peregrinaje de muchos judíos del mundo, que vienen sobre todo el día del aniversario de su deceso.
Los visitantes suelen poner papelitos entre las lápidas de la tumba del sabio con mensajes y deseos escritos con la esperanza de que se cumplan. Se dice que el rabino Lev tiene un poder mágico y, según un relato, hizo mover la lápida de su tumba para dejar espacio a la de su nieto Samuel, quien deseó estar enterrado al lado de su querido abuelo.
Poner papelitos con mensajes en las tumbas no es la única costumbre relacionada con los cementerios judíos, sostiene Leopavlat.
Los judíos ponen piedrecillas encima de las lápidas. Hay distintas explicaciones de esta costumbre. Sin embargo, la más conocida es la que dice que al enterrar sus difuntos en el desierto, los antiguos miembros de la comunidad judía cubrían los cuerpos con piedras para protegerlos de los animales salvajes.
Los visitantes del antiguo cementerio judío de Praga llegan del mundo entero y todos, sin importar su origen o creencia religiosa, pueden disfrutar de este sitio encantador que los judíos llaman Bet Haim, la casa de la vida.
Esa denominación se refiere al mundo en el que entran los difuntos según la religión judía. Sin embargo, Leopavlat afirma que desde un cierto punto de vista el cementerio judío realmente es un lugar lleno de vida.
Cambia cada día según las temporadas del año. Es un lugar distinto cuando hay nieve, cuando caen las hojas de los árboles, cuando está llegando la primavera. Es un sitio tranquilo, con una impresionante historia, donde todos los visitantes pueden descansar del ruido de la ciudad y pensar en otras cosas que en lo que hay que comprar.
El denso bosque de lápidas inclinadas testimonia la importancia de la antigua comunidad judía en Bohemia. Faltó poco para que esta desapareciera por completo hace unos 70 años, durante la Segunda Guerra Mundial. El cementerio judío de Praga sobrevivió a la tragedia de su pueblo y hoy evoca sobre todo la gran riqueza de la cultura y de las tradiciones judías que, después de los 40 años del comunismo, están regresando poco a poco a la capital checa.
Y aquí, amigos, ponemos punto final a la emisión de hoy de Radio Praga. Agradecemos la atención que nos han dispensado y les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o al correo electrónico cr@radio.cz. Y no olviden de visitar nuestro sitio en Facebook.